hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies.
Nueve de la mañana con 9 minutos. Con 7 minutos. Me adelanté. 9 de la mañana con 7 minutos. Martes 30 de noviembre. Se nos fue noviembre. Mañana parte diciembre, el último mes del año. El penúltimo este programa en la temporada 2021, les damos la cordial bienvenida. Y en esta ocasión me acompaña a mi derecha Fernando Zavala. Buenos días.
Muy buenos días, señor director. ¿Cómo le va?
Muy bien, pues. Fíjate.
¿La canción por qué? Bueno, es obvio por qué.
¿No? Sí. Es obvio, pero además es muy bonita. Es muy bonita, es un clásico.
Usted es un fanático de Toto, ¿ah?
Me gusta mucho Toto. ¿Sí? Tú sabes que una vez el licenciado me lo filipendió.
¿Vos? No, el doctor fue, ¿no?
No, el licenciado. Me dijo, no, son un grupo de probetas prefabricados.
No.
Juntaron un baterista, un guitarrista, un solista. Y bueno.
¿Pero con qué autoridad?
A veces hay hijos de probeta y uno los quiere igual, pues ¿por qué no los va a querer?
Pero el licenciado, ¿qué se cree?
Es muy duro, es muy sofisticado en su gusto y yo me sentí vilipendiado. Así que.
La tolerancia, respeto.
Reivindico a Toto. Me gusta mucho. No, la canción evidentemente tiene que ver con lo que está pasando en África y que ya quebró las barreras africanas y que tiene que ver con esta nueva variante Omicron, que está poniendo muy nervioso al mundo, también nos está poniendo nervioso en Chile. Han aparecido casos prácticamente en todos los continentes y esta apertura que iba a haber en Chile de pasos internacionales, bueno, se va a postergar por un rato para ver qué pasa. El sector turismo reaccionó de inmediato porque veían que venía el verano y alguna posibilidad de traer gente de fuera. Con esto, un sector que ha sido tremendamente golpeado, que lo ha pasado muy mal, los hoteles, las líneas aéreas, la gente que hace transporte, que uno realmente se olvida, sobre todo de gente, las van que lleva y trae gente de los aeropuertos, por ejemplo. Lo han pasado muy mal y parece que al menos no lo van a empezar a pasar bien tan rápido.
Oye, Omicron ya está presente en varios países, de hecho está hasta en Australia, que uno consideraría que era como el país más cerrado del planeta. Bueno, hasta en Australia tienen ya 5 casos detectados. Se está expandiendo por el mundo. Lo único que se sabe es que es de muy fácil transmisibilidad y contagio. Todavía no se tiene claro si realmente es más o menos agresiva que las variantes anteriores, Delta y las primeras.
Sí, porque andan dos versiones, una que es muy agresiva y otra no, que es un resfrío nomás. Yo no sé cuál
claro,
es la verdad.
No está claro. Lo que sí, bueno, el presidente Biden ayer dio unas declaraciones bastante contundentes. Dijo, Omicron es una variante que debiera ser fuente de preocupación, pero no de pánico. Ya, en su estilo, está buena la cuña igual, ¿no?
Sí, ¿ah? Cuadra bien.
A matter of concern, but not a matter of panic, o algo así dijo. Y bueno, yo creo que estamos todavía muy temprano para realmente entender si esto va a ser una cosa que va a tener al mundo en ascuas, como lo que lo fue Delta en su minuto, o va a ser simplemente una variante más de este coronavirus que se niega a abandonarlo.
Bueno, el mercado lo tiene en ascuas, al menos.
Sí, porque pero ayer anduvo, o sea, recuperó algo, ¿eh?
Ayer, pero hoy está prácticamente todo en rojo. Europa está en rojo, los futuros en Estados Unidos están en rojo. Bueno, Chile estaba en rojo ayer por otros motivos, porque efectivamente
el mercado. Chile como que tiene su propia. La variante chilena es más fuerte que todas las otras variantes, parece, ¿eh?
Totalmente, ¿eh? La variante. ¿Cómo le voy a poner? Va a buscar un nombre, ¿eh?
La variante chilensis, ¿eh?
A la variante.
La variante política chilena, digamos, ¿eh?
Oye, y fíjate que te quería comentar algo relativo a eso. Hubo un atisbo chiquitito.
Espérate, tenemos cifras de desempleo, ¿ah? ¿Eh? Hoy. Chile.
Cayó. Dale, sí. A ver.
8,1%. 8,2%. Esto es.
8,1.
8,1, sí. Bajamos del 10, lo cual. Bien. Se esperaba un 8,2, así que es mejor, marginalmente mejor a lo que se esperaba. Se crearon 800.000 nuevos puestos de trabajo frente al hace un año. Eso no es exactamente correcto, porque hay un año entre medio, pero hay una diferencia de 800.000 puestos de trabajo nuevos año contra año. Se viene recuperando fuerte el mercado laboral. Ayer había un artículo que hablaba del impacto que ha tenido el subsidio el seguro cesantía, que en su minuto fue muy, muy importante, y cómo el IFE laboral también ha ido fomentando la creación de empleo y la vuelta al trabajo. Así que,
fíjate que este número,
buena noticia.
Lo creo interesante para la discusión que viene con el cuarto retiro. En la mañana escuchaba al senador Araya, Pedro Araya, independiente pero muy cercano a la ADC, en algún minuto fue del PRI, después volvió al redil en torno a la ADC, y planteaba que había que aprobar el cuarto retiro. Él es el presidente de la comisión mixta, el que está liderando esa comisión, y planteaba que había que aprobarlo porque el empleo no se había recuperado. Y la gente que lo había recuperado estaba con sueldos más bajos que antes. Yo no sé, primero que nada, qué estadísticas tienes para decir que la... Porque olvidémonos de este dato que apareció ahora recién.
Señor Araya, mire los datos.
Ya venía recuperándose de manera acelerada. Y dos, no sé qué estadísticas maneja para decir que Pedrito o don Juanito, que trabajaba en Antofagasta, ahora había perdido su trabajo, ahora lo tiene y gana menos que antes. No sé con qué...
Los señores senadores de la comisión mixta... ¿leerán el diario? ¿Escucharán radio? ¿Verán, no sé, noticias serias para entender realmente lo que está pasando?
A ellos les gustan los baños de masa, ¿no?
Así
es. Es lo que la gente les dice en la feria, que es muy importante escuchar a la gente. Pero no puede ser lo único. Sobre todo cuando hay que sensibilizar las cosas bien.
8,1% de desempleo, esto es cifra INE. Como decíamos, 3,5% menos que el año pasado, el mismo trimestre. Y un poquito mejor a lo esperado por el mercado. Así que
vamos a hablar luego con nuestro primer invitado. Espérate,
yo te interrumpí, tú tienes.
Sí, yo te iba a decir otra cosa. Dale. Pero por eso te decía, dejemos el tema del empleo para hablar con nuestro primer invitado un ratito más.
Dale.
Yo lo que te iba a comentar era que tuvimos post primera vuelta, el lunes siguiente a la primera vuelta, un carnaval en la bolsa y un carnaval en el dólar. La bolsa se disparó más de 10%, el dólar cayó más de 30 pesos, y aunque ha ido recuperando, y el dólar ya superó con creces esa cifra, ya estaba casi en 850 esta mañana al abrir el programa, y la bolsa ha perdido parte importante de lo que se ganó ese día. Miren lo que genera inmediatamente, para que lo entienda la gente. Fondos castigados de las AFP, particularmente el E, muy castigado, pero también el C y el D. Y a raíz de que el cuarto retiro también en un minuto se puso en el congelador, generó un efecto positivo tan importante que recuperó el 70% de la rentabilidad perdida. Ahora, esto debe tener algún desfase ya, porque entre la bolsa mala ayer, hoy día, y el avance del cuarto retiro en la comisión mixta, probablemente lo va a perder. Pero miren lo que genera una buena noticia versus una mala noticia.
No, pero a ver, pongámoslo en simple. Los señores parlamentarios habían logrado destruir las pensiones o por lo menos reducir significativamente las pensiones de muchas personas que estaban alojadas en el fondo E, que es el lugar donde, por recomendación del mismo sistema, las personas que están a punto de jubilarse, o incluso los que jubilaron, se quedan, ¿no es cierto? Y había caído fuerte el fondo E, también había caído el fondo C y el fondo D. Y fruto de las buenas noticias que tuvimos los últimos dos meses, en el sentido de bajar las revoluciones, moderar los discursos, estabilizar, dejarnos de retiros de rentas vitalicias, los fondos C, D y E han logrado recuperar 70% de la caída. Para que vean los señores parlamentarios el impacto que tienen sus malas decisiones. Y yo creo que es súper relevante, señor director, hacer el punto de que esto afecta principalmente a las personas, a los más grandes de nuestra sociedad, a nuestros abuelitos que están que trabajaron toda la vida y que tienen sus ahorros, los más afectados por las caídas de los fondos E, D y algo del C. Así que es una muy buena noticia que hayan logrado recuperar el 70% de la caída de la rentabilidad en este periodo.
Yo creo nada más que, lamentablemente, a raíz de que se abrió la conversación nuevamente, si se está viabilizando el cuarto retiro, y al mercado las encuestas del fin de semana no le han gustado, se va a perder también parte de esa rentabilidad estos días. Vamos a ver cuando se produzca el hecho final. Hoy la bolsa, los fondos deberían cerrar. Esta información debe estar hecha con información de ayer o antes de ayer, pero ya mañana vamos a conocer el cierre definitivo del mes, que creo que en promedio igual va a ser un buen mes para el sector, sobre todo por las últimas la última semana.
Sí, pero el Ips han dado, yo no tengo la cifra exacta hoy día, pero ha rentado en el año el orden de 7%, creo que 7,8 era la cifra ayer. Y para compararse nomás, el S&P 500 acumula un alza como del 20% este año. O sea, igual el desempeño ha sido mediocre respecto a los indicadores mundiales.
Un tercio de eso.
Y eso tiene que ver con la famosa variante chilense, que abunda en nuestro Congreso Nacional, lamentablemente.
Totalmente.
Oye, déjame comentarte un tema que tiene nuestro país. Tú sabes que yo soy un seguidor de las aventuras que tienen que ver con el mundo financiero, startups, y en este en particular hay un caso que ha llamado mucho la atención de aquellos que estuvimos en algún momento vinculado a Silicon Valley, que tiene que ver con la empresa Theranos, ¿eh? Hay un libro, hay una serie, hay un podcast que dan cuenta de este caso, de que algunos califican como estafa, otros califican como un error garrafal, otros califican como, bueno, ahí pongan el nombre que usted quiera. Pero la cosa es que se está llevando a cabo el juicio de parte de los inversionistas de Theranos contra la fundadora, que se llama Elizabeth Holmes. ¿Se acuerda usted este caso de una empresa que prometía que todos los exámenes médicos se iban a poder hacer con una gota de sangre? ¿Ya? La cosa es que la fundadora de Theranos lleva 3 días testificando. Ella se subió al estrado, lo cual fue una cosa bastante llamativa, no se esperaba. Y le han preguntado de todo. Y fíjate que ayer se conoció que sus declaraciones, ella acusó que había sido violentada sexualmente durante su época universitaria, que por eso había tenido que, o sea, eso la había motivado en parte a abandonar sus estudios. Ella estudió en Stanford y se fue al año y medio de universidad. Ella estudió su pregrado en Stanford. Y entonces que había sufrido una violencia sexual, que había abandonado la universidad en parte por eso, y que eso la había de alguna manera enfocado en su emprendimiento, que después lamentablemente fue fallido, ¿eh? Pero increíble cómo se está empezando a alinear todavía más la historia, ¿eh? con una componente de violencia sexual que yo no creo que muchos esperaban, digamos, en esta
tercera. Tremendo, tremendo, tremendo conocer esa.
Brutal.
Mira, yo te voy a contar algo bastante más agradable y que tiene cercanía y lejanía con Chile, porque tiene que ver con Inditex, que es la matriz, entre otras cosas, de Zara.
Zara. Es la empresa de retail más grande del mundo, diría yo, de ropa, ¿eh?
Probablemente.
Vale de orden de 100 billions, ¿eh? Una empresa gigante.
Una compañía que partió en un garage en la ciudad de La Coruña, en Galicia, en Chamancio Ortega y su mujer. Después se separaron, pero siguieron trabajando juntos y crearon este imperio. Y ahora se produce el relevo. Amancio Ortega, el hombre más rico de España, uno de los más ricos del mundo, había dejado ya la presidencia de la compañía en el 2011, le ha dado paso a un ejecutivo, a Pablo Isla, quien hoy, después de 10 años, da también un paso al costado y asume Marta Ortega, que es toda una celebridad en España.
¿Hija?
Hija de Amancio. Y toma el relevo después de una carrera importante dentro de la compañía, 15 años, y donde va a tomar las riendas de este grupo. Que tiene presencia global. Hoy día los españoles, yo creo que deben sentir mucho orgullo cuando viajan por el mundo, encuentran una tienda Zara donde quieran.
Ahora está cayendo la acción de Inditex hoy día.
¿Cuánto está cayendo
el mercado?
Eso es terrible.
5% abajo el día de hoy.
Wow. Ahora sí. El mercado está cayendo hoy día fuerte en todos lados. Ay, ¿Qué correlación tiene con el...
Claro, probablemente...
Con las demás cosas y con esa. Sí. Eso es terrible, ¿eh?
Sí, sí. No sé, yo creo que... hay más información. Lo último, solamente un comentario. Ayer Juan Sutil expuso ante la Convención Constituyente. Finalmente lo recibieron, ¿ah? ¿Eh? Después de que lo habían dicho que no. Increíble.
Hubo que presionar para que recibieran a Máximo, Organización Especial del
Terreno. No, pero está bien eso. Si aquí la oreja son para un lado, ¿no? Bueno, en fin. Lo recibieron y lo escucharon, al parecer, en una comisión de, no sé cuál, una de las comisiones de la Convención Constitucional. Y según lo que titula el Diario Financiero, la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, ¿ya? Y él se despacha varias frases, pero dice: la propiedad es una de las bases esenciales de la democracia. Esto, que parece como tan básico y tan obvio, muchas veces se está empezando a olvidar, y yo creo que es súper relevante que el rol que hacen que hace Juan Sutil y otros, relevando la importancia de esto, el derecho de propiedad, tan vilipendiado muchas veces, tan criticado. Yo creo que efectivamente constituye una de las bases de nuestro ordenamiento social, y es lo que muchas veces permite que los países se desarrollen. Entonces es súper importante custodiarlo, valorarlo y obviamente diseñarlo de manera que quede bien armado, ¿eh? No, yo no estoy pretendiendo que se haga mal, pero que lo tengamos en cuenta la importancia que tiene.
Yo no podría creer además que una cantidad importante de chilenos esté de acuerdo con la propiedad privada. Yo creo que una gran mayoría de chilenos, me atrevería a decir, sobre el 75-80%.
No, yo te diría sobre el 99%. Si, ¿a quién cree que le quiten lo que es de uno?
Los que no tienen nada.
Pero es que incluso esas personas cuando logran adquirir algo, después son los mayores
defensores
de eso.
Ojalá sea así. Oye, vamos a las menciones porque ya estamos preparando la llamada a nuestro primer invitado. Control confianza para hoy y para mañana, lo que nos propone PwC, que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. ¿Y todo esto a través de qué? The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Nuestros grandes amigos de Independencia Renta Inmobiliaria, Independencia Administradora General de Fondos, se han ido enfocando en ciertos nichos donde agregan valor y uno de ellos es el e-commerce y la logística asociada a este. Y por eso que en el año 2020, año pasado, Independencia aumentó su participación del 40 al 70% en Bodenor Flex Center, que es una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. Invierta usted en Independencia Renta Inmobiliaria y estará diversificando su patrimonio en esta atractiva clase de activos. Además con un equipo extraordinario de personas, grandes personas. El Fondo Inmobiliario Independencia Renta Inmobiliaria, que tiene la mayor presencia y transacción bursátil de Chile.
Se está buscando un cambio y vivir con más tranquilidad. Te invito a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael, un gran proyecto de Almagro. Hay disponibles deptocasa, penthouse o departamentos con jardín que están inmersos en un parque de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Y nuestros amigos de Mercado Pago, que son parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, te permite comprar libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras, tanto en Chile como en los mercados internacionales, y está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom, con M.
Y ya tenemos en línea a nuestro primer invitado, un lujo tener al ministro de Economía, don Lucas Palacios, para hablar de distintas cosas. ¿Cómo está, ministro?
Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues, muy bien.
¿Cómo está, ministro? Buenos días.
¿Con quién hablo? ¿Con Juan Pablo y con quién más?
Y con Fernando Zavala, aquí, señor ministro. ¿Cómo le va?
Ay, con Fernando, ya. Está bien.
Eso no le gustó tanto, parece.
No, los dos son grandes periodistas.
Oiga, ministro.
No sé si son periodistas, pero
sí,
bueno.
Yo sí, Fernando. No,
pero igual orgulloso que me haya nombrado.
Oiga, ministro, partamos al tiro con la coyuntura. Tuvimos tasa de desempleo, buenas noticias. ¿Cómo lo evalúan ustedes en el gobierno?
Buenas noticias porque seguimos recuperando empleo progresivamente, y esto yo acabo de enviar un Twitter diciendo que esto ya no es casualidad, porque en Chile nos cuesta reconocer cuando las cosas se están haciendo bien, y yo pienso que ya con el nivel, con el ritmo y la progresividad de la recuperación de la economía, incorporando distintos sectores, porque esta recuperación de empleo incorpora distintos sectores de la economía, no solo algunos. Entonces ya estamos hablando de que las cosas se han ido conduciendo por un buen camino en general. Hemos podido aplicar medidas desde el gobierno para poder ayudar a la recuperación económica, y esto está siendo reconocido en todo el mundo. Y es muy bueno que nosotros también nos sintamos como país orgulloso de la resiliencia de nuestra economía y la capacidad que hemos tenido para ir recuperando los empleos perdidos.
Sí, pero si abrimos un poco el informe del INE, ministro, ¿cómo nos encontramos con en materia de empleo femenino, asalariado, creación de empleo?
Bueno, se han ido creando el empleo, y hoy salió una nota que el empleo ya formal se recuperó en un 100%. Todavía nos queda recuperar parte importante de un empleo que, por un lado, son nuevos puestos, es decir, aumenta la edad de las personas, es decir, aumenta la fuerza laboral, la fuerza potencial laboral, y esos empleos nos falta por recuperar todavía. Es decir, ya tenemos un nivel de empleo similar, hemos recuperado casi todos los empleos perdidos durante la pandemia, pero nos falta recuperar esos, y además aquellas personas que hubieran entrado en la fuerza laboral. Eso es lo que nos falta. Es decir, no nos quedamos tranquilos con recuperar aquellos empleos que se perdieron durante la pandemia. Tenemos que además recuperar y generar los incentivos para poder incorporar al mercado laboral a aquellas personas que ya están en edad de trabajar. Y desde el punto de vista de las mujeres, ellas tienen un mayor nivel de rezago. Hemos perdido casi 10 años de inserción laboral femenina. Y es ahí donde observamos que hay que igualar la cancha, darles mayor nivel de flexibilidad, no solamente equiparar los sueldos de las mujeres en Chile, sino que también darle más facilidades para que puedan incorporarse al mundo laboral. Por ejemplo, hemos visto que este año todavía no están todos los colegios abiertos, ¿cierto? Y en Chile, un país machista, muchas mujeres son las que tienen que quedarse cuidando a sus hijos. Lamentablemente, eso es una realidad. Y esas mujeres lo que han hecho es optar por el camino del emprendimiento. Y lamentablemente, ese camino del emprendimiento femenino, un 73% son informales. Y ahí hemos estado haciendo desde el Ministerio de Economía una agenda justamente para poder contactarlas, para poder mostrarles los beneficios de la formalización con planes que tenemos aquí en el Ministerio que son gratuitos y que facilitan el crecimiento de sus emprendimientos.
Oiga, ministro, pero compartiendo el entusiasmo y a mí también me llama, o sea, me gusta que estemos recuperando empleo, yo creo que a nadie le disgusta eso, pero todavía creo que hay una pega pendiente porque hay gente que todavía no vuelve al mercado laboral, ¿no? Porque estaba viendo la cifra, la participación laboral de los hombres hoy día llega al orden de magnitud 69%, en octubre de 2019 estaban algo así como 74%, o sea, todavía hay 5 o 6 puntitos de diferencia, y las mujeres... Y algo similar, quizás un poquito peor, porque en octubre de 2019 la participación era del orden de 54 y hoy día estamos en 46. Entonces, ¿qué es lo que...? Porque yo entiendo que el IFE laboral ha sido muy exitoso en lograr que gente vuelva al mundo laboral. ¿Pero qué cosas se pueden seguir haciendo para tratar de cerrar esa brecha aún más?
No, lo que pasa es que estamos en esta transición de recuperación de empleo y a través de la recuperación de actividad que ha sido muy rápido. Y eso ha ido avanzando, Fernando, a muy buen ritmo. Y Chile es el país de los peros, siempre le encontramos un pero. Mira, hemos avanzado, pero falta esto otro, pero falta lo demás allá. Eso es una realidad, evidentemente las cosas no son automáticas, pero el ritmo que hemos impreso en Chile para recuperar los empleos formales, para generar medidas diversificadas en la economía que permitan la reactivación de diversos sectores de la economía, la aplicación de los protocolos sanitarios y el plan paso a paso, absolutamente contrario a la idea que tenían algunos de hibernar o a generar cortocircuitos, que lo que hubiera hecho directamente es matar a cientos de miles de pymes.
No, menos mal, no hicimos caso a...
menos mal que seguimos por el camino más razonable para poder compatibilizar la vida de las personas con la pandemia. Eso es lo que hemos ido haciendo a través de un exitoso plan de vacunación que nos ha permitido, como te decía, compatibilizar distintos aspectos de la vida de las personas, como también es el trabajo. No hay mejor política social que el empleo, que el trabajo. Para allá tenemos que seguir avanzando, y esa es la transición que tenemos que hacer de aquí en adelante en los meses que nos van quedando.
Ministro, le cambio un poquito de tema. Nos quedan... Bueno, a usted le quedan algo así como 2 meses y medio de gobierno hasta el 11 de marzo. Un poquito más.
Tres meses.
Tres meses y un día. Y entonces, ¿cómo está proyectándose el cierre de este periodo? ¿Cuál cree usted que van a ser los legados de este gobierno en materia, en la cartera que usted conduce, que es economía?
Mira, a mí, nosotros vamos a terminar bien con las cifras económicas en nuestro gobierno. A mí me preocupa más el próximo gobierno. Por ejemplo, este año vamos a habernos recuperado a cerca del 12%. Vamos a seguir en la recuperación de empleo, vamos a terminar muy bien el año en esa materia. Y también estamos observando un crecimiento importante de la inversión. Según el Banco Central, la inversión debiera crecer este año a razón de un 15,9%, lo cual es bastante significativo. Entonces, no es verdad que el crecimiento de la economía este año ha sido solamente a causa o a consecuencia del gasto corriente. Eso no es cierto. Si observamos, de hecho, las cifras de de importación de bienes de capital, vemos que está creciendo a tasas cercanas al 50% mes tras mes. Y eso es algo muy positivo, son maquinaria, son equipos, son diversos, en definitiva, son equipos, equipamiento para la inversión. Entonces, y también vemos que se ha recuperado fuertemente la construcción, la actividad en general, no es puro gasto. ¿Qué es lo que nos preocupa? En los meses que vienen nos preocupa que se recupere el turismo receptivo, que es el turismo de extranjeros, que por supuesto que están las complejidades propias de las nuevas variantes, ahora está la Omicron, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cautela con eso, pero nos interesa que esa industria se recupere con fuerza, porque los dos últimos temporadas altas han tenido un golpe muy fuerte. Del 19 al 20, excepto que la temporada alta empieza en diciembre y termina en marzo, tuvieron una caída de cerca de un 60% de los ingresos, estoy hablando del turismo receptivo, de los extranjeros que vienen a Chile. Y luego, el año pasado, en la última temporada, tuvieron una caída de cerca del 95%. No aguantan, no resisten una temporada más de caída. Se tienen que recuperar en esta temporada alta que comienza ahora en diciembre, y en eso, para eso estamos trabajando. Y la otra industria que me preocupa son los eventos.
Eso sí que han sufrido, ¿ah?
Eso han sufrido bastante. Hemos ido compatibilizando también a través del plan paso a paso, pero han sufrido bastante porque los aforos son reducidos aún. Entonces, y eso no les permite recuperarse con fuerza, y explican un número muy significativo de empleo a ambas industrias. Pero vamos a terminar con buenas cifras, y a mí lo que me preocupa, insisto, es el próximo año. El Banco Central está proyectando un crecimiento de la inversión el próximo año de un 0,3%, eso es muy bajo. Y eso es porque todavía existen incertidumbres políticas que hay que ir limando.
Ministro, cuando conocíamos las cifras temprano de desempleo y la tendencia que estamos viviendo, y que se acaba el IFE, ahora se empieza a pagar la última cuota, hay quienes levantan y hay como empiezan a haber ciertos acuerdos en la comisión mixta para el cuarto retiro. ¿Cómo lo ve usted? Yo, la posición del gobierno la conocemos, que no está de acuerdo con el cuarto retiro, pero ¿cómo lo ven de cara, sobre todo, con estas cifras que pareciera ser que le quitan todo piso un cuarto retiro, pero el retiro se la arregla para seguir avanzando?
Lo que pasa es que el cuarto retiro es un buen negocio político para ganar una elección. Entonces, la desesperación por ganar una elección te puede llevar a decisiones que son equivocadas y que perjudican finalmente a las personas, porque esto no es que solamente el gobierno esté en contra del cuarto retiro, sino que economistas de todo el aspecto político. De hecho, si observamos la campaña del candidato de más de izquierda, vemos que sus asesores también están en contra del cuarto retiro.
Están todos en contra y aún así los parlamentarios lo aprueban.
Es que claro, entonces uno se pregunta si les hace caso a sus asesores o es solamente que se está vistiendo de seriedad esa candidatura cuando igual está disponible para avanzar con un cuarto retiro. Okay. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado, porque distinto es una persona que quiere ganar una elección, que yo entiendo, no lo comparto, pero entiendo que esté dispuesto a tomar decisiones que afectan negativamente a las personas, pero ya es distinto cuando una persona quiere ser presidente de la República y hay que tener una mayor proyección respecto a las consecuencias de las decisiones que se toman.
Claro. Oiga, ministro, y pensando en lo que viene, en los próximos dos meses, ¿dónde van a estar los focos de la recta final de su gestión? Como yo entiendo el tema de las cifras, vamos a terminar este año con un crecimiento extraordinario, pero como usted bien dice, el próximo año no se ve demasiado positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los últimos tres meses para...?
Es que sabes lo importante, que acá es muy importante notar que los países los saca adelante el sector privado, no el sector público. De hecho, el sector público se alimenta de la productividad que pueda generar el sector privado.
Claro.
El 80% de la inversión se genera en el sector privado, no en el sector público. Y una cifra aún mayor de empleo en porcentaje se genera a través del sector privado. Por lo tanto, los programas de gobierno del futuro tienen que incorporar los incentivos para la inversión y para el desarrollo del sector privado. De lo contrario, es simplemente hacerse trampa en el solitario. Creer que solamente el Estado, desde cuatro paredes, con una visión anticuada de hacer política, es capaz de resolver todos los problemas del futuro, es una fantasía. Entonces tenemos que, necesariamente pienso que los programas de gobierno tienen que incorporar los incentivos suficientes para que se desarrolle el sector privado, buenos empleos, empleos formales e inversión, porque es la única forma que Chile va a recuperar un ritmo de crecimiento que sean significativos al futuro y que nos permita, por lo tanto, poder financiar programas sociales con permanencia en el tiempo. Y no solo con deuda, no solo con políticas que finalmente terminan siendo muy desvalidas porque no tienen suficiente respaldo hacia el futuro. Entonces yo pienso que ese tiene que ser el debate hoy en día, un debate serio. No es suficiente los argumentos para ganar una elección. Los argumentos tienen que ser suficientes para poder gobernar bien para los próximos años.
Muchas gracias, ministro. A ver si conversamos una o dos veces más antes de que llegue el 11 de marzo y hacemos un nuevo balance. ¿Le parece?
Pero con mucho gusto.
Que esté muy bien. Un abrazo.
Gracias, ministro. Adiós. Que le dé muy bien. Chao. Lucas Palacio, ministro de Economía en conversación con Información Privilegiada. Y yo les voy a contar que el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
El dólar está para abajo hoy día, señor director.
¿Se da vuelta?
8.40. Y usted puede operar dólar peso si quiere a través de Mercado G. Tiene 10 años de experiencia y le ofrece la plataforma más avanzada de trading del mundo. Abre tu cuenta en Mercado G. Y si realizas el primer depósito durante noviembre, es decir, tiene que abrirla hoy y realizar el depósito hoy, le devolverán todo el spread de las operaciones que realice hasta el 31 de diciembre, hasta fin de año. Está toda la información en mercadosg.com.
En Wholesale and Investment Banking de BCI, te acompañamos en la gestión financiera de tu negocio, asesorándote con ofertas de valor diferenciadas, competitivas y sostenibles.
Pronto Espacios ofrece oficinas all inclusive, flexibles en plazos y tamaños en las zonas más pobladas para tus colaboradores. La forma de trabajar cambió. Conócelas en prontoespacios.cl.
Atención, porque hoy hay Conexión IP, que llega con una nueva sesión de su segundo ciclo, esta es la séptima, para enterarse y discutir de los temas más relevantes de la contingencia. Hoy, martes 30 de noviembre a las 12, en punto, hablaremos de la celulosa, el nuevo motor de Chile.
EconoRent, ¿arrendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. Econo Rentcar Renta, el mejor tarifa, mejor servicio.
Esta Navidad ya podemos celebrar como siempre. Aprovecha de pasarla con tus seres más queridos y encuentra el regalo perfecto para mostrarles tu cariño en Brooks Brothers. Poleras, camisas, sport, de lino y muchos más regalos de Navidad. Regalos para ellos, regalos para ellas.
Y finalmente Ducati, esta mención yo creo que a mí me queda grande, pero bueno, vamos a tratar, es que el doctor es el símbolo de esto, que debería estar acá, pero Ducati te invita a conocer la nueva Multistrada V4S, la Maxi Trail más potente del mercado, 170 HP, control crucero autoadaptativo, detección de punto ciego, modos de manejo y mucha tecnología aplicada para la seguridad del piloto, Ducati.
Y vamos con nuestro segundo invitado desde España para ver qué es lo que está pasando, sobre todo en Europa, con los efectos del COVID, esta nueva variante Omicron. Vamos a conversar con Pablo Gil, jefe de análisis para Latinoamérica de la empresa de inversiones XTB. Hola Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez.
Bueno, Pablo, cuéntanos cómo hoy los mercados se están sacudiendo un poquito y están sintiendo el efecto de esta nueva variante que ya empieza a salir de África. La hemos visto que llega a muchos países, incluidos Europa. ¿Cómo lo están viendo ustedes de cara a esto que hemos vivido ya por casi 2 años y que nos tiene realmente complicado, sobre todo cuando pensábamos que sacábamos la cabeza debajo del agua?
Sí, efectivamente, aquí en Europa lo estamos viviendo tal vez con otros ojos. Llevamos varias semanas registrando pues una ola de contagios que, si bien no tiene la letalidad que tenían a principios de 2020, el número de casos es incluso superior al que registrábamos entonces. Y lo más preocupante es que Europa tiene de media tasas de vacunación superiores al 50%. En España en concreto estamos por encima del 80%, con gente con que ya tienen dos dosis, lo cual nos muestra que efectivamente combatimos muy bien el efecto más dañino, que es la mortalidad, pero no evitamos de forma satisfactoria el ritmo de contagios. Y ahora la aparición de Omicron, pues claro, da bastante bastante incertidumbre respecto a lo que pudiese ocurrir, porque todavía no hay datos muy concretos de cómo es la tasa de contagio y la tasa de mortalidad de esta nueva cepa.
Uno de los efectos de esto, evidentemente, que son los mercados y en el sector privado y las empresas. En Europa o en España en particular, donde tú estás, ¿se está produciendo un cambio real en la manera de enfrentar y de trabajar este tipo de cosas? Porque al menos aquí, y no creo que sea muy distinto al resto del mundo, pase lo que pase con el COVID más adelante, ¿se siente un cambio estructural en las vueltas a las empresas, a las oficinas, a los lugares físicos? ¿Cómo lo crees que lo van a enfrentar o lo están enfrentando por allá?
Yo creo que aquí es parecido a lo que comentáis. El concepto de trabajar desde casa, que antes era algo prácticamente impensable, ¿no?, salvo para determinados trabajos muy puntuales, se ha convertido en algo más habitual. Evitar las reuniones y poder hacerlas de manera telemática también se está convirtiendo en algo aconsejable, y que muchas empresas han invertido en nuevos equipos para permitir que la calidad del audio, del vídeo, te permita casi una reunión en salas virtuales y no en salas reales, ¿no? Y hemos visto también cómo muchas empresas han empezado a fomentar que los propios trabajadores hagan jornadas mixtas, ¿no?, a lo largo de la semana, varios días en la oficina pero varios días en casa. Yo creo que parte de estas cosas van a acabar calando hondo y se van a quedar de forma estructural, ¿no?, al margen de lo que dure el problema con el coronavirus. Y también vamos detectando, ¿no?, un cambio en las preferencias de los ciudadanos. Aquí es muy curioso, porque antiguamente todo el mundo quería ir a vivir a la ciudad, cerca del puesto de trabajo, y cuando llegaron los confinamientos, pues hemos visto que mucha gente empieza a valorar vivir en el extrarradio, ¿no? Dices, más lejos, sí. Si solo tengo que ir al puesto de trabajo, pues cada X tiempo, mejor calidad de vida para los hijos, para poder disfrutar del aire libre, etcétera, etcétera.
Oye, Pablo, hace pocas horas conocimos la cifra de inflación de la zona euro, 4,9%, se esperaba 4,5%, y entiendo que esto marca un récord. Además, ayer salió la cifra de inflación alemana, 6%, que yo al menos nunca había escuchado que Alemania tuviera inflaciones de ese nivel. ¿Cómo están viendo, o sea, es la inflación un tema hoy día en Europa y en los mercados donde ustedes están presentes? Y si es así, ¿cuáles son las proyecciones hacia adelante?
Bueno, yo creo que este es un tema, aquí hablamos de esto todas las semanas, ¿no? El tema de la inflación por dos vertientes. Una, porque el dato oficial no refleja la realidad, ese es el primer punto, ¿no? Cualquier ciudadano, tú le preguntas cuánto te cuesta más mantener tu nivel de vida hoy respecto a hace un año, y no es un 5 y pico como ocurre en España, o un 4 y pico.
¿Tú dices que es más o es menos?
Es claramente más. Probablemente estamos rondando el 10-11%, y es porque el modo en que se calcula, pues se extraen muchos factores, ¿no? Se calcula mal el coste de la vivienda, se hace adrede en los modelos, se rectifica la baja. Existe una cosa que se llama el ajuste dónico, que básicamente reduces del dato de incremento de coste, reduces el incremento de calidad. Con lo cual, dices, bueno, ya, pero yo pago lo que pago. Y dicen, ya, pero es que lo que compras es mejor que lo que tenías hace X años, por tanto, no debes trasladar toda la subida del precio. Hay muchos ajustes, el ajuste por reposición. Cuando un artículo sube mucho, lo sacan de la cesta y ponen otro porque dan por hecho que el consumidor va a cambiar y no va a comprar solomillo y va a comprar pollo. Y dices, bueno, ya, pero eso es una decisión totalmente arbitraria, ¿no? Entonces, la inflación real que pagamos es mucho más alta que la inflación oficial. Y ya de por sí la inflación oficial, como bien decíais, hay que remontarse a la década de los 90 para ver algo así, ¿no? Y es algo que está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, y supone un altísimo riesgo desde la perspectiva de si estamos errando o los bancos centrales están errando el análisis sobre la inflación, que ya sabéis que la tachan de transitoria. Si se equivocan, no hay que olvidar que tenemos las tasas de interés aquí en Europa al menos 0,50%, en Estados Unidos al 0%, con niveles de inflación que no se veían hace 3 décadas. Si los bancos centrales tuviesen que ponerse la chaqueta para luchar contra la inflación, como hicieron en la década de los 70, probablemente cualquier cambio en la política monetaria pues acabaría provocando nuevas recesiones económicas. Por tanto, estamos ante un problema muy, muy serio.
Claro, efectivamente. ¿Y cuál es la conversación hoy día? ¿Cuáles son las proyecciones? Pensando en que, además, la inflación hoy día tiene algunos factores que son no monetarios, sino que son más bien del mundo real. Las cadenas de logística están colapsadas, digamos, hay una sobredemanda post-pandemia. Entonces, ¿cuál es la conversación allá en Europa sobre cuáles van a ser las acciones desde los reguladores y la política monetaria con respecto a la inflación?
Aquí se niega todo. Aquí el regulador...
Se niega todo.
Sí, bueno, es decir, no, es un mensaje completamente, es transitorio, aseguramos que el año que viene la inflación habrá remitido, y yo siempre me sorprendo, digo, hombre, pues mira lo que ha pasado con Omicron, no puedes saber lo que va a ocurrir dentro de unos meses. Entonces, esa certeza con la que hablan de que no va a haber problemas con la inflación, yo creo que responde más a la imposibilidad de frenar la inflación a sabiendas de que provocas una nueva crisis económica, ¿no? Pensad que los gobiernos, las empresas, están más endeudados de lo que estaban antes de la crisis COVID, y el endeudamiento es en el que han incurrido, en parte ha sido motivado por las políticas ultra expansivas, ¿no? De crédito, de tipos o tasas de interés tan bajas, con lo cual el que tiene que frenar esta burbuja es el propio responsable que la ha creado y no la quiere pinchar porque todavía no hemos conseguido estabilizar la economía a las cotas que nos gustaría, con lo cual estamos en una situación complicadísima, ¿no? Y siempre se dice que la estanflación es probablemente el peor escenario para un banco central, que es cuando empiezas a detectar ralentización económica, pero todavía tienes fuertes presiones de precios hacia arriba o inflación. Entonces no sabes cómo actuar, porque cuando atajas un problema, incrementas el problema del otro lado y viceversa. Y yo creo que estamos ahora con estos cierres que hay en Europa, se va a ver una ralentización económica, pero no estamos viendo parón. Como indicáis, hay aquí problemas de logística, de haber invertido en todo lo que es la distribución portuaria. Hay muchos países que todavía no han recuperado la normalidad de pre-COVID. Por tanto, dar por hecho que la inflación va a remitir, incluso si se produce una ralentización económica, es un supuesto que no está del todo claro.
Muchísimas gracias, Pablo. Un gran análisis desde lo que está pasando en Europa respecto a todos los temas colaterales con el COVID y los efectos económicos.
Fenómeno. Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Pablo Gil, jefe de análisis para Latinoamérica de la empresa de inversiones XTB.
Así es.
Ya pues,
no hemos comentado mucho todo lo que está pasando en Perú, con el
presidente
Castillo.
Que parece que se cae.
¿Se cae la acusación?
Pareciera ser. Ayer leía que pareciera que no están los votos,
Sí, es que yo creo que es como un poquito precojo, ¿no? O sea, por favor, denle.
Impresionante.
Oye, pero lo que yo
estaba siguiendo... Por más como sea el personaje.
Ayer hubo un mensaje, digamos, del presidente a todo el país, televisado, una especie de cadena nacional, donde Pedro Castillo trató de defenderse. Pero fíjate que hay una acusación más curiosa todavía, y la acusación que le está haciendo ahora el presidente Castillo es que él tendría una especie como de agenda no oficial paralela, donde sostiene reuniones en su casa en la noche con gente para evitar, digamos, ser controlado por los temas de transparencia en el Palacio de Gobierno. Todo muy, muy curioso.
Tremendo. Tremendo. Bueno, está con unos problemas con la minería, mandó a cerrar unas mineras, después las abrió, ha sido muy confuso, se han caído, al revés de Chile, las compañías mineras en Perú transan en bolsa, bastantes de ellas, y se desplomaron, y después a los pocos días algo se recuperaron, y ahí está enredado ese sector. Pero bueno, vamos rápidamente a la pausa y volvemos al pantallazo.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino, y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Pronto Espacios son oficinas flexibles donde viven tus colaboradores. Pronto Espacios es aumentar la productividad y felicidad laboral. Pronto Espacios es que tus colaboradores vayan a trabajar en bicicleta. Pronto Espacios es abrir una nueva opción para la vuelta al trabajo híbrido. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael... Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
¿Qué es hacer negocios diferentes?
Acompañarte y asesorarte para hacer aún más eficiente la gestión financiera de tu empresa.
Con soluciones integrales que te permitan avanzar de manera fácil y ágil en tus negocios.
Siempre a la vanguardia de la innovación con una plataforma única como 360 Connect.
Hacer negocios diferentes es fomentar y financiar proyectos que generan un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social.
Wholesale and Investment Banking de BCI. Haciendo negocios diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta para ir a hablar rápidamente con Cristian Araya, estratega de Bantras Capital. Hola, Cristian.
Hola, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buen día.
Igualmente para ti. ¿Cómo está partiendo el día? Vemos que afuera no está buena la cosa y aquí en Chile pareciera ser que tampoco, ¿no?
Tampoco. Estamos con el IPSA en torno a 0,60 negativo. Básicamente acciones de consumo y real estate en general acusando impacto negativo, pero con muy poquito volumen transado todavía, como es previsible hasta ahora. Estamos hablando del orden de 12.000, 13.000 millones de recién transados. Tenemos una figura afuera también proyectando una apertura del orden de menos 1% negativo afuera de la bolsa americana principalmente, dado que la bolsa europea en general ya obviamente está en terreno negativo y ciertamente los cierres en Asia también son negativos. ¿Cuál es el driver de todo este cuento? Sin duda que son los comentarios del CEO de Moderna, donde dijo claramente de que la eficacia de la vacuna no estaba siendo tal en el caso de la nueva variante de que está dando vuelta hoy día, el Omicron, ¿de acuerdo? Y eso obviamente que enciende toda la alarma acerca de la pendiente de recuperación que hoy día todo el mundo tiene en la cabeza. O sea, claramente todos estos retrasos no eliminan el concepto de que la recuperación está, pero evidentemente que la trazan un poco más, digamos, y eso es lo que debería haberse plasmado en las estimaciones de aquí en adelante. Por el minuto, los activos en general están acusando impacto, sobre todo porque los activos están con valuation o con valoraciones tremendamente altas, obviamente, sobre
todo. Oye, Cristian, ¿cómo sigue la teleserie LATAM? Perdona que te interrumpa. El día de hoy.
Teleserie LATAM sigue cayendo hoy día, si no me equivoco, está el orden de un 6% abajo, con muy poquito alcanzado. Pero evidentemente 100% abajo, y bueno, y todavía sigue habiendo muchas dudas respecto del plan de financiamiento, digamos. O sea, yo creo que no todo el mundo tiene muy claro los pasos a seguir. Lo único que sabemos es que hay un aumento de capital importante dando vueltas de $800 millones para una compañía que el viernes pasado tenía un market cap del orden de $650 millones. O sea, eso es lo que uno tiene en la cabeza. Por lo tanto, falta un poquito más de información, creo yo, para poder entablar algún escenario sobre la compañía. Por el minuto, la dilución potencial que implica, sin hacer nada, este aumento de capital, evidentemente que es lo que está primando en el desempeño de la compañía.
Oye, brevemente, el dólar ya llevamos poquito rato transando y el intraday igual se mueve, ¿eh?
Totalmente, o sea, estamos con un tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio está como relativamente plano hoy día. Yo lo estoy viendo en 43.5. Me parece que está tremendamente sobre reaccionado en estos niveles, dado que la figura interna y los commodities se mantienen estables. Yo creo que el tema de la elección y todo ese cuento y los resultados de la encuesta Cadem me parece que no son suficientemente potentes como para levantar tan fuerte el tipo de cambio. Creo que por aquí deberíamos ver algún tipo de corrección.
Excelente,
Cristian, muchísimas gracias. Nos reescuchamos.
Muchas gracias a usted, cuídense harto.
Que esté muy bien. Ya pues,
señor director.
Que tenga un muy buen día y para todos nuestros auditores, buena semana. Que estén bien.
Un abrazo.
Cuando vives